reached the point of our last hearing of the day, in which we have several requesting organizations presenting a report on the situation of the inhabitants and human rights defenders in the Montaña de las Granadillas in Guatemala. And again, we have the very long, patient representatives of the government who've been here pretty much all day responding to what is presented. So we will have 20 minutes from the petitioners, 20 minutes from the government, and then discussion. Thank you.
Buenas tardes, muchas gracias por la paciencia y la atención de los señores y las señoras comisionadas para atender al Estado al Estado de Guatemala. Represento al Grupo de Apoyo Mutuo, somos los competicionarios de la audiencia y queremos evidenciar la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en el esfuerzo por proteger la montaña de las Granadillas, ubicada en el departamento de Zacapa, Guatemala. El Grupo de Apoyo Mutuo ha brindado asesoría jurídica en las diversas situaciones que se han tenido que enfrentar por parte de la población en esta defensa. Me acompañan el reverendo José Pilar Álvarez, de la Iglesia Luterana, quien ha liderado durante ya algunos años estas acciones tendientes a proteger la naturaleza y la montaña de las Granadillas, y el ingeniero Gerardo Páez, que nos va a aportar conocimientos técnicos respecto a la necesidad de resguardar este bien natural. La defensa por la naturaleza no debe ser exclusiva de algunos sectores, sino debe ser un interés social el que se proteja los bienes y servicios naturales para las nuevas generaciones. Recientemente, ayer, cuando salí de Guatemala, quedó atrás un país bastante lastimado por un intenso temporal, cuestión que año con año se da en Guatemala. En tiempo de verano es la sequía y en el invierno pues son las inundaciones. 35 personas perdieron la vida en los últimos 8 días por este fenómeno natural. Cada año es un recurrente sin que el Estado de Guatemala tome las prevenciones necesarias para que esto no suceda. Entonces, en un país con tanto riesgo natural, es de trascendental importancia la protección y resguardo de los bienes naturales. Voy a dejar entonces en el uso de la palabra al reverendo Pilar. Al ingeniero Gerardo Páez.
Sí, buena tarde a todos. Por favor, la luz, ¿podrían ayudar para poder observar? En primer lugar, nosotros queremos presentar la importancia estratégica de la montaña de las Granadillas para la República de Guatemala y para la zona más seca de Centroamérica, que es el área de Zacapa y Chiquimula. Es importante iniciar hablando sobre que Guatemala, al ser un territorio con una pequeña cantidad de tierra rodeada por dos grandes masas de agua, está sujeta a los fenómenos naturales, ambientales, climáticos, que pueden provocar sequías extremas o también lluvias extremas. Es importante también referir a Guatemala como una zona donde confluyen 3 de las 12 placas tectónicas que integran al planeta Tierra, y producto de ello es que nosotros tenemos más de 30 volcanes en toda la parte sur de Guatemala, lo que nos pone también en un riesgo inminente sobre actividades geológicas. Entonces, al juntar los riesgos geológicos y los riesgos atmosféricos, Guatemala puede ser considerado como un país de alto riesgo. Por favor, riesgo natural. Es importante también ver los cambios de cobertura arbórea que ha tenido nuestro territorio guatemalteco. Podemos ver en la imagen del lado izquierdo cómo estaba Guatemala cubierto hasta el año 2001 y hasta el 2006 en el lado derecho. Y podemos ver la drástica disminución de bosques que ha tenido nuestro territorio, lo cual nos pone más vulnerables, ya que toda la parte central de Guatemala es una zona montañosa donde se capta el agua, y al mismo tiempo, por ser montañosa y por ser con una topografía bastante quebrada, en la época de lluvia es un área de muy alto riesgo cuando hay extremas lluvias, y también en la época seca las partes bajas sufren la escasez del agua. Entonces los bosques son muy importantes. Estas fotografías que miramos acá Y estos recortes de periódicos son de la semana pasada. Acaba de suceder una última tormenta que no fue tan grande como en otros años. Fue bastante constante, pero los efectos se ven como un desastre nacional, y lo cual nosotros lo vinculamos con el mal uso de la tierra. Acá podemos ver en esta imagen del mapa de Guatemala, donde ubicamos algunas de las situaciones de la semana pasada, y podemos comparar que son zonas ya bastante devastadas y que ya no tienen bosques que hacen las funciones ambientales importantes. Y también en estos días han estado sucediendo sismos y lluvias conjuntamente, lo cual retrasan el desarrollo y el avance que puede tener nuestro pueblo y la vulnerabilidad que tiene ante los fenómenos naturales en nuestro país, por favor. La montaña de las Granadillas está ubicada en donde se ve este círculo blanco, en una zona amenazada por la desertificación. Podemos ver que los colores entre más oscuros son zonas de alto riesgo de desertificación. El amarillo es un poco menor y el verde casi nada, pero nosotros podemos ver que es un área donde existe un alto riesgo de la desertificación. Por favor. Podemos ver ya acá en el mapa de la dinámica forestal de Guatemala hasta el año 2006, que todavía no se conocen hasta el 2011 cómo está, pero se estima que está en una situación más grave, por favor. Para el área de Zacapa, donde está en el círculo rojo, es la zona de bosques que le quedan en la montaña de las Granadillas, lo cual, por favor, y para el departamento de Chiquimula, que también tiene parte de las montañas de Granadillas, es esa pequeña mancha verde que estamos viendo en la parte alta. Acá es importante, por favor, la siguiente, mencionar de que en esta otra gráfica los colores más oscuros, azules, identifican las zonas donde hay más precipitación de lluvia, y vemos en las más claras donde hay menos. Entonces podemos ver que la montaña de las Granadillas, que está delimitada por este polígono donde se ven los ríos, juega un papel muy importante para la captación y distribución de agua, tanto para Zacapa y Chiquimula. Acá podemos ver también los asentamientos humanos que se encuentran dentro del área, que ascienden más o menos a más de 200.000 personas que se benefician del agua, y no solamente directamente para el consumo humano, sino que también el agua está vinculada directamente para la producción y la forma de productividad de la zona. Es importante mencionar también de que los bosques en Guatemala están administrados por dos instituciones. Fuera de lo que es el sistema guatemalteco de áreas protegidas es el Instituto Nacional de Bosques, y dentro de lo que son las áreas protegidas es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP. Acá esta par de imágenes es bastante interesante porque podemos ver en la imagen izquierda los bosques en el análisis hasta el 2006 de cobertura forestal, y en el derecho podemos ver los polígonos del sistema guatemalteco de áreas protegidas, y podemos ver que casi que están dibujadas los bosques dentro de las áreas protegidas del país, lo cual se ve de que las políticas que se implementan dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas para conservar los bosques han sido más efectivos que los que se ejecutan fuera, y por lo cual las comunidades y muchos de los pueblos en Guatemala ven como una posibilidad para resguardar su naturaleza, incluirlos dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Esta, por favor, la regresamos. Este polígono que vemos acá, estamos viendo el área que se está trabajando conjuntamente con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos, la Asociación de la Montaña de las Granadillas y el colectivo Madre Selva, para declarar como área protegida la Montaña de las Granadillas. Esta iniciativa de ley ha sido acompañada por dos diputados del Congreso de la República, tres principalmente, de los cuales dos no han sido electos en este momento. Y el proceso ha sido bastante difícil, un poco lento, ¿verdad? Pero nosotros esperamos de que al ingresar esta iniciativa de ley al Congreso se agilicen y se pueda declarar como área protegida en forma rápida. También es importante mencionar que en el actual gobierno el presidente de la República hizo un proceso que se llama Gobernando con la Gente, en el cual él visitó todos los departamentos de Guatemala, y fue común la solicitud de la gente al pedir de que se protejan los bosques, se creen nuevas áreas protegidas y también que se prohíba la práctica de la tala raza de los bosques. O sea que existe un manejo forestal, pero no bajo el concepto de tala raza, lo cual se aplica constantemente en todo nuestro territorio nacional. Para concluir esta primera parte de la presentación, es importante hablar que la principal defensa ante la ocurrencia de fenómenos naturales es que la misma naturaleza se encuentre en buen estado en nuestro país. El buen estado de los ecosistemas naturales garantiza el derecho a la vida e incrementa alternativas para el desarrollo humano. Las políticas para el manejo de los bosques en el sistema guatemalteco de áreas protegidas han demostrado ser más exitosas que las que se practican fuera de él. Y también es importante mencionar que para Zacapa y Chiquimula y para la República de Guatemala, la montaña de las Granadillas juega un papel estratégico para abastecer de agua a las poblaciones humanas asentadas en la zona más seca de Centroamérica y de esta manera garantizar el derecho fundamental de la vida, ya que sin agua no podemos vivir. Por favor, la que sigue. Debido a no atender el gobierno de Guatemala las demandas comunitarias con respecto al corte de los bosques en la montaña de las Granadillas, existe una tensión social que se espera resolver por medios pacíficos, ya que la zona de Zacapa y Chiquimula, Guatemala, es un lugar de bastante violencia histórica, ¿verdad? Pero todo este proceso se ha ido manejando en forma pacífica, pero la gente ya está como desesperada en esta situación. Y también es importante, es de suma importancia, darle un estado especial de protección a la naturaleza de la montaña de las Granadillas para asegurar principalmente el acceso y el abastecimiento de agua a las poblaciones humanas que viven dentro y alrededor de ellas. Le cedo la palabra al reverendo Pilar para que pueda.
Sí, honorables miembros de la comisión. La situación de los habitantes y defensores de derechos humanos en la montaña de las Granadillas es la que voy a describir en este momento. Resulta que en el año 2003 las comunidades campesinas e indígenas Xortí de Zacapa y Chiquimula deciden organizarse porque sus bosques están siendo talados indiscriminadamente. Como acaba de señalar el ingeniero Gerardo Pais, para Zacapa y Chiquimula la única y principal fuente de agua es la montaña Las Granadillas. En la parte más alta, las comunidades campesinas e indígenas tienen sus tanques de captación de agua. Y es en el año 2003 cuando deciden organizarse para protegerla y empiezan a hacer recorridos por la montaña, un estudio, un diagnóstico participativo comunitario, a identificar la flora, a identificar la fauna, es decir, a caracterizar la situación de la naturaleza de la montaña de las Granadillas. Porque ya el 80% de esta montaña había sido talada y solo quedaba el 20%, lo cual era importante proteger. En toda esta dinámica de actividades de las comunidades, a un finquero se le ocurre poner un portón con un candado, lo cual veda el recorrido de las comunidades para dar mantenimiento a sus fuentes de agua y interrumpe entonces el paso. Las comunidades buscaron el diálogo con este finquero en 6 ocasiones y no fue posible que él compareciera, aunque el gobernador de Zacapa lo citó, el alcalde municipal lo citó, no accedió. Es entonces que el 28 de diciembre del año 2008 las comunidades se declaran en resistencia pacífica por el derecho humano al agua y a la vida y por la protección de la montaña de la vida y sus fuentes de agua, y al mismo tiempo bloquear entonces el acceso a las fincas de estos finqueros como una medida para que ellos quitaran el candado que habían colocado. Cabal el 3 de enero del 2009 las comunidades hacen un bloqueo en la aldea La Trementina, los finqueros no pueden pasar, sin embargo ese mismo día llegan un juez penal de Chiquimula acompañado por fiscales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, hacer señalamientos y amenazas muy fuertes en contra de los vecinos que estábamos ahí reunidos exigiendo y demandando que se abrieran los accesos a la montaña de las Granadillas. Y es a partir de ese 3 de enero, sin nosotros darnos cuenta, empieza a prepararse orden de captura contra nosotros. Y efectivamente el 25 de enero del 2009 a mí me arrestan cuando después de la actividad religiosa en la iglesia nos preparamos para almorzar juntos en la comunidad, ese 25 de enero a mediodía, personas de civil y armadas, y me enseña claro una orden de captura y al mismo tiempo tiene orden de captura el reverendo Néstor Eduardo Álvarez Cabrera y el señor Rubén de Jesús Aldana, que es el presidente de la Asociación para la Protección de la Montaña de las Granadillas. Ahí es donde empieza una criminalización y judicialización en contra de la defensa del agua, la biodiversidad y los bosques en la montaña. Luego de mi arresto, el 25 de enero, cabal el 26, se da una audiencia Los delitos de los que se nos acusan a los tres son el de coacción, instigación a delinquir y perturbación a la propiedad privada. El 26 se da una audiencia solo con mi persona ahí presente para primera declaración, porque mientras los otros dos personas esperaban que el abogado preparara condiciones para presentarse ante el juez. Ahí el juez todavía me deja ligado a proceso por uno de los delitos, que es la perturbación de la propiedad privada. Tengo que firmar un libro cada 15 días. Se me prohíbe ir a las comunidades donde doy acompañamiento pastoral a familias campesinas e indígenas. Y es hasta el 6 de febrero del 2009 que nos presentamos los tres ante el juez y se nos absuelve de todos los cargos, y por falta de mérito se archiva el caso en esta situación. Es a partir de entonces que la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos, COPREDE, bajo también el acompañamiento de Brigada de Paz Internacional y otras instancias, organismos internacionales de derechos humanos, que se me asignan medidas de protección personal, que hasta el día de hoy pues cuento con 4 guardaespaldas que andan conmigo las 24 horas, debido a las constantes amenazas e intimidaciones que se viven todavía ahí en la región de Zacapa y Chiquimula. Ese fue el primer caso que nosotros vivimos y que nos afectó mucho. El otro caso fue que, bueno, a partir de ahí se instala una mesa de diálogo presidida por el Ministerio de Ambiente de Guatemala, pero esta mesa de diálogo se rompe porque en pleno diálogo el Instituto Nacional de Bosques autoriza una licencia forestal para cortar más de 1.676 árboles en zona de recarga hídrica, árboles naturales, es decir, árboles de bosque natural, con el desacuerdo de las comunidades, y eso hace que una conflictividad social crezca. Sin embargo, ellos se preparan también para empezar a bajar camiones con troces de madera y se ponen de acuerdo con los 4 jefes de la Policía Nacional Civil de Zacapa para elaborar un informe en donde dicen el reverendo José Pilar y Rubén Aldana están organizando a las comunidades para interceptar camiones y quemarlos, ¿verdad? Eventos que no se habían dado, pero que ellos estaban preparando condiciones para, por si se daban. Y efectivamente empiezan a subir los primeros 2 camiones, los interceptan las comunidades, bajan la madera de los camiones, quedan tiradas en el suelo las 58 trozas que transportaban. Ellos, los dueños de la madera y los finqueros, hacen una denuncia ante el Ministerio Público. Son citados 11 vecinos de una comunidad por los delitos de amenazas y robo. En una mesa conciliatoria en el Ministerio Público, los 2 de los 11 que estaban acusados firman el acuerdo de no molestar y dejarlos trabajar. Un nuevo camión sube, las comunidades lo dejan pasar con madera, sube otro camión, pero las comunidades se reúnen de nuevo en asamblea y dicen, tenemos que hablar con los dueños de la madera y decirles que no queremos que sigan bajando con la misma. Y efectivamente, los vecinos detienen a los que transportaban madera y le dicen, miren, es el último viaje que les permitimos echar, porque a partir de hoy van a haber 2 muras acá colocadas que van a restringir el paso de transporte pesado con madera. Entonces nunca más volvieron a subir camiones. Sin embargo, esas trozas de madera que colocaban los vecinos eran robadas, no sabemos a qué horas, y desaparecían. Y un nuevo proceso que se nos abre es cuando 8 vecinos de las diferentes aldeas, encabezado por mi persona, por hechos que sucedieron el 26 de septiembre del 2010, donde yo no siquiera estuve presente, y de cómo utilizaron fotos bajadas de internet donde yo aparezco en otras actividades para decir, aquí está el reverendo José Pilar con su grupo, obstaculizando el libre acceso, la libre locomoción, está amenazando, está detenido ilegalmente. Entonces, sin investigar siquiera el Ministerio Público, presenta ante el juzgado penal de Zacapa un nuevo proceso, el cual se abre, y entonces nos acusan de los delitos de amenazas, detenciones ilegales. Se nos cita para primera declaración el 26 de enero del 2011, esta audiencia se cancela, se programa para el 7 de febrero del 2011, también se cancela en el último minuto, y es hasta el 14 de abril del 2011 que se realiza la audiencia. Dos días antes, las esposas del finquero, hay de un grupo misionero norteamericanos, que fueron los que juntos con el finquero habían derribado las muras, las esposas de ellos se constituyeron como creyentes adhesivas para señalarnos también de los delitos de violencia física contra las mujeres. La audiencia se da y el juez concluye diciendo de que no hay causa para que nos estén persiguiendo penalmente y por lo tanto de nuevo el caso se archiva. Lo último que vivimos fue hace dos meses cuando un promotor de la Iglesia Luterana Guatemalteca y Lugua y tres promotores de la iglesia y mi persona fuimos amenazados y el promotor Miguel Ramón Orellana, Mejía Orellana, fue atacado con machete. Menos mal, él esquivó los golpes con machete y no lo lograron tocar. Y cabal el 23 de agosto de este año se da una junta conciliatoria del Ministerio Público con los agresores, quienes se comprometieron en un acta firmada ahí ante las autoridades del Ministerio Público a respetarnos y a no molestarnos y a no agredirnos. En este momento, como bien señalaba el ingeniero, con el Centro de Estudios Conservacionistas y el Consejo General de Áreas Protegidas estamos trabajando el estudio técnico, el cual está por llegar al Congreso de la República de Guatemala, y esperamos que esa montaña sea declarada área protegida, porque es nuestra única y principal fuente de agua.
Solo quisiera puntualizar que nos encontramos frente a un caso, según nosotros de sociedad civil, donde la criminalización de la lucha por los recursos naturales, el propio Estado a través de algunas instituciones ha prestado en contra de las poblaciones, de la defensa de los recursos naturales, todo lo necesario para realizar capturas, para que la propia Policía Nacional Civil proteja los camiones que bajan con la tala ilegal del bosque. Y entonces nosotros sí quisiéramos realizar algunas peticiones concretas, y es que se incluya en el informe final de este periodo de sesiones un reconocimiento para que la lucha sea declarada como justa a favor de la montaña Las Granadillas por ser fuente de agua y vida dentro del corredor seco identificado en Guatemala, zona señalada como de severa hambruna y de severa desnutrición presentada por los habitantes. Que se inste al Estado de Guatemala para que el sistema montañoso de Las Granadillas sea declarado como reserva protegida de manantiales, que se realice una comunicación específica por parte de esta honorable Comisión Interamericana para que el Estado de Guatemala ya no otorgue más permisos de tala rasa del bosque en la montaña Las Granadillas y en el resto del país, ya que está demostrado pues los daños que se ocasionan a través del daño hacia el área boscosa en Guatemala, y finalmente que se realice una comunicación con las autoridades del Estado de Guatemala para frenar las agresiones contra los contra las defensoras y defensores de del derecho ambiental de la montaña Las Granadillas.
Thank you very much. We hear from the government now. Thank you.
Muy buenas tardes, nuevamente, gracias por esta oportunidad. La organización, una presentación del informe por parte del Estado de Guatemala, en un inicio por el tema principal, sería la declaración de área protegida a cargo de la licenciada Raquel Sigüenza del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, posteriormente la intervención de la licenciada Amparo de Vázquez del Registro de Información Catastral, y por último un cierre en cuanto a los aspectos relacionados con la criminalización y la aclaración sobre los aspectos forestales.
Muy buenas tardes. Yo voy a referirme como representante del Estado básicamente al proceso de declaratoria de la Reserva Protectora de Manantiales de la Montaña Las Granadillas. Quisiera referirme brevemente a cuál es el proceso de declaratoria de áreas protegidas en Guatemala. El primer paso es obviamente la identificación de aquellos sitios prioritarios para ser incorporados dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Y en el caso de la montaña Las Granadillas, ese es un sitio prioritario porque incluye bosques secos y bosques nubosos que actualmente están poco representados en nuestro sistema guatemalteco de áreas protegidas. El siguiente paso es la elaboración de un estudio técnico. Este es un documento que es un requisito establecido en el artículo 11 de la Ley de Áreas Protegidas, decreto 489. Debe hacerse una presentación de la propuesta declaratoria ante el Honorable Consejo del CONAP y ante el Congreso de la República, lo cual incluye el estudio técnico, sus respectivos dictámenes técnico y jurídicos por parte del CONAP, así como una propuesta de ley. Y obviamente ahí no termina el proceso, en realidad, de protección de un área, sino que al contrario es cuando empieza. Y el último paso es que debe socializarse el proceso de la declaratoria y debe implementarse a través de la elaboración de un plan maestro y de sus respectivos planes operativos anuales. Como les contaba, el estudio técnico, que es un requisito indispensable para establecer un área protegida, abarca dos temas principalmente. Uno es que debe definir las características y condiciones físicas, sociales, económicas, culturales y ambientales de un territorio para ser protegido. Y por otro lado, también debe identificar cuáles son aquellos efectos de la creación del área protegida para la vida integral de la población. Voy a referirme rápidamente a cuáles son algunas de las implicaciones de la declaratoria de un área protegida. En el caso de propietarios privados o de comunidades, debe adecuarse su permanencia a los usos, a la zonificación y normativa que se establecen para el área protegida. Tenemos 6 categorías de manejo dentro del decreto 489, algunas más permisivas que otras en el caso de áreas protegidas. Por otro lado, también debe contarse con instrumentos de evaluación ambiental para todas aquellas actividades que puedan producir daño o deterioro o introducir modificaciones dentro del área protegida. Y la última, como ejemplo, es que el Fondo de Tierras no tiene disponibilidad para adjudicar tierras dentro de áreas protegidas. Estos son solamente 3 ejemplos que afectan directamente a propietarios y a comunitarios. Hay varios antecedentes de la protección de la montaña Las Granadillas. Ya desde el año 1869 se cuenta con un registro de una finca municipal, Las Granadillas, bajo el territorio de la municipalidad de Zacapa. Desde el año 2007, el Consejo Municipal de Zacapa, tal como lo mencionaba el ingeniero Pais, mediante acta 28-2007, declaró área protegida a perpetuidad un parque regional municipal. Lamentablemente, el expediente que empezó desde el año 2007 se reactivó hasta el año 2011 y a la fecha, en el 2011, sigue pendiente el proceso porque están pendientes de algunos requisitos por parte de la Oficina Municipal de Planificación en Zacapa. En el año 2008, precisamente la Asociación para la Defensa y Protección de la Montaña de Las Granadillas solicita la declaratoria del área al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Desde ese entonces se solicitó el estudio técnico, que como comento es el requisito base para una declaratoria, y hay que considerar también que aquí inició, digamos, este proceso entre CONAP y la asociación, también representada por la Iglesia Luterana de Guatemala, y hay varias iniciativas también a nivel de reservas naturales privadas, de propietarios privados. Estas son áreas que se declaran voluntariamente, y en este caso, las que están declaradas son una iniciativa de Azorech, de The Nature Conservancy, y la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala. Algunos antecedentes rápidamente, porque algunos ya fueron explicados tanto por el ingeniero Pais como por el reverendo Pilar. En el agosto de 2009 se instauró la mesa de diálogo de la montaña Las Granadillas. Lamentablemente, como ya fue explicado por el reverendo Pilar, la asociación se retiró de esta mesa de diálogos precisamente por la licencia de aprovechamiento forestal que fue otorgada por el Instituto Nacional de Bosques. El compromiso de Gobernando con la Gente del año 2009 era precisamente la entrega de estudios técnicos para declarar en aquel entonces 740 kilómetros cuadrados de la montaña Las Granadillas. También se estableció una comisión de alto nivel para la resolución de conflicto existente en la montaña Las Granadillas desde enero de 2010, donde participaron todas estas organizaciones, donde estamos representados, de hecho, el CONAP, la Asociación de las Granadillas y EILUGUA también. Ha habido varias citaciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas al Congreso de la República en mayo y en septiembre de 2010. Lo que quiero ejemplificar es que ha habido ya varios procesos iniciados para la declaratoria. Lamentablemente, no todos estos han tenido un final feliz, por así decirlo. Ahora bien, desde octubre del año pasado, Entonces, después de la citación al Congreso de la República del CONAP, se acordó la elaboración de un estudio técnico. Y es así como la Asociación para la Protección de la Montaña de las Granadillas elabora el primer documento. Este es el número de expediente en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El nombre que se le dio en ese momento, Reserva de Manantiales Chortí, Ladina, Montaña de las Granadillas, porque además de proteger la diversidad biológica del área, también estamos tratando de proteger el patrimonio cultural, y en este caso la cultura chortí está representada. En enero de este año, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas emite un dictamen técnico jurídico no favorable al estudio técnico porque adolecía de algunas carencias y debilidades. En febrero de 2011, los consultores de la asociación entregaron un segundo borrador y en aquel entonces anunciaron el retiro de elaboración del proceso del estudio técnico. Debo acotar que no se han retirado del fin que estamos persiguiendo, que es la protección de la montaña de las Granadillas. Básicamente fue el entregar un segundo borrador, pero ya no continuar con la elaboración del estudio técnico. Por tal razón, en marzo de 2011, el Congreso de la República y específicamente la bancada de URNG Maíz, a través del diputado que está liderando la iniciativa, solicitó apoyo al Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala para retomar el proceso de elaboración del estudio técnico. A raíz de que el SECON aceptó hacerse cargo de la elaboración técnica del documento, se han tenido una serie de reuniones, visitas de campo e incluso un taller en Río Hondo donde participaron aproximadamente 200 representantes del área de las Granadillas. Este es un nuevo expediente que ingresó al Consejo Nacional de Áreas Protegidas en julio de 2011. El nombre del área será Reserva Protectora de Manantiales Montaña Las Granadillas Uchoj Banaj Reja. Y básicamente el nombre en chortí significa que estamos tratando también a través de esta iniciativa de proteger los bienes y servicios ecosistémicos que nos brinda la montaña, y básicamente es el proporcionar agua a los habitantes, tal como lo explicó muy bien el ingeniero Pais. En agosto de 2011, el CONAP emitió un dictamen con algunas observaciones al estudio técnico. Y de julio a octubre, como uno de los compromisos asumidos por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, se han realizado varias reuniones de socialización de la propuesta de área protegida con las comunidades. Yo quisiera terminar explicando que lo que está pendiente a la fecha de hoy para la declaratoria del área protegida es, en primer lugar, la edición final del estudio técnico. Eso está a cargo del CONAP y del SECON. Lo segundo es que nosotros, como Consejo Nacional de Áreas Protegidas, debemos emitir nuestros respectivos dictámenes técnico y legal. El tercer paso es la elaboración de una propuesta de ley, que de hecho es el aporte que está haciendo la Asociación para la Protección de la Montaña Las Granadillas. Teniendo ya todos estos requisitos, vamos a hacer una presentación al Honorable Consejo del CONAP para luego finalizar con una presentación al Congreso de la República para que pueda emitirse el respectivo decreto legislativo para la declaratoria del área protegida. Yo agradezco su atención. Quisiera terminar diciendo que el fin común en realidad es la protección del área, es la protección de la montaña. Hemos tenido un trabajo en conjunto. El Estado de Guatemala ha respondido a todos los compromisos asumidos con el Congreso de la República, con la Asociación para la Protección de la Montaña de las Granadillas, con el Centro de Estudios Conservacionistas y con la Iglesia Luterana Guatemalteca. Entonces, muchas gracias por su atención.
Gracias. A continuación expondrá la licenciada Amparo de Vázquez la importancia del registro de información catastral, sobre todo porque ustedes han visto que el área de 740 kilómetros cuadrados era la pretensión del área protegida. Sin embargo, luego de los registros y mediciones, el área se reduce a 5.8 kilómetros cuadrados. En especial, uno de los... 4.6 kilómetros. Entonces, al final, quisiera poner este tema en la mesa, sobre todo por el aspecto del manejo forestal de una finca que se le concedió a la finca Tachoro, que es de carácter privado y cuya licencia venció en marzo de 2011 y que efectivamente fue una de los motivos del rompimiento del diálogo, pero que si ustedes luego ven de la conflictividad, no logró realizarse el manejo forestal como se consideraba. Entonces, tiene la palabra Rick.
Muy buenas tardes. Como parte de las instituciones creadas por el Estado para atender los asuntos agrarios del país, pues me parece importante comunicarles, informarles o recordar en este momento que en Guatemala, a raíz de la firma de la paz o de los acuerdos de paz, se han dado pasos significativos en la estructura agraria. De esa cuenta se decía, se creó el Fondo de Tierra, se crea el Registro de Información Catastral y una serie de instituciones y sobre todo instrumentos jurídicos que obligan a una coordinación interinstitucional. En el caso específico del RIC, pues la ley le establece una competencia muy puntual y es elaborar, establecer y mantener el catastro nacional. Pero ese catastro nacional, en consideración a que su génesis está relacionado con la firma de la paz y con la guerra que antes de la firma de la paz se dio en el país, pues es un catastro muy especial. Y de esa cuenta no es un catastro común que solo hace un levantamiento geodésico de predios, sino que va más allá porque hace una investigación técnica del espacio físico y una investigación jurídica de los derechos asociados a ese espacio físico. De esa cuenta y en el caso específico y puntual de las áreas protegidas, establece la propia ley que, por ejemplo, cuando se hace el catastro, en el caso de las Granadillas, le compete al RIC ir a hacer un levantamiento, pero es un levantamiento participativo de información. No se hace aisladamente, se oye a los colindantes y de esa cuenta se puede decir que es un levantamiento objetivo en cuanto a su parte técnica. Adicionalmente, posterior al levantamiento técnico, se lleva a cabo un análisis de la información tanto de la levantada en el campo, en la propia cotidianidad de los predios, frente a la información de derecho, aquella que está registrada en documentos e inscrita en el registro de la propiedad, si fuera el caso. De esa cuenta, el Estado, como les decía, ha dado pasos significativos en la protección del tema de áreas protegidas. Como les decía, no se oficializan los resultados catastrales si no se cuenta con el dictamen de CONAP. O sea, la institución tiene ese límite. Si CONAP no le confirma que sí o que no existe un área protegida, no se puede dar por oficial los datos de levantamiento catastral. Reconocemos el proceso catastral y precisamente por las peculiaridades que le impone la ley, es un proceso que no es acelerado. Lleva su tiempo porque hay que hacer un proceso de investigación que es muy objetivo y sin embargo, del año 2005 en que fue creada la ley del RIC para esta parte, de 333 municipios que constituyen el territorio nacional han sido declarados en proceso catastral 64. Y de esos 64 constituyen más del 45% del territorio nacional que ha sido declarado pues en proceso catastral. En todos los casos se ha llevado el procedimiento específico para las áreas protegidas, para las tierras comunales y otros casos especiales que establece la ley.
Vamos a ampliar sobre los otros aspectos. Quisiera aclarar que efectivamente de los 740, 496 kilómetros es el área que se logró, cuadrados, que se logró dentro del proceso. Guatemala quisiera aclarar que efectivamente hay un derecho de manifestación y resistencia pacífica garantizado en el artículo 45, sin embargo es con esas características. Cuestión que efectivamente en su momento ha sido expuesto acá como criminalización. El Estado de Guatemala también cuenta dentro de su procedimiento con mecanismos que activan la persecución penal y en este caso pues desafortunadamente presentaron incluso denuncias falsas en contra de Revendo Pilar y algunos otros líderes de la Asociación de Vecinos que busca la protección del lugar. Sin embargo, quisiera hacerles saber que efectivamente la Corte Suprema de Justicia, en el informe que presenta, garantiza que hubo un respeto al debido proceso y al derecho de defensa en correspondencia con el artículo 12 de la Constitución, el artículo 8 y 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. el Estado considera que efectivamente la iniciativa de la Montaña de las Granadinas es una iniciativa municipal, pero con la participación de toda una organización comunitaria y social que es valiosa. Adicionalmente, que el conflicto de la supuesta tala ilegal se ha expresado en el desconocimiento y compromisos y obligaciones derivados de los sistemas de incentivos forestales PINFOR, que llevan fuentes de empleo a las comunidades y la reactivación de una actividad económica por la vocación de los suelos. Adicionalmente, quisiera referirme a que el Estado de Guatemala, en cumplimiento de sus obligaciones, tanto constitucionales como internacionales, en este caso del sistema regional, ha garantizado la protección a la vida, integridad física y seguridad, tanto del padre reverendo Pilar Álvarez como de los más miembros de la asociación, resguardando su vida, integridad física y en su momento también activando el propio mecanismo de conciliación de intereses entre la conflictividad existente. En conclusión, el Estado considera que todas las partes están conscientes sobre la necesidad de conservar el área como protegida y que se ha demostrado en diversos procesos y momentos que se trabaja en el proceso de una declaratoria, si efectivamente ya han presentado los antecedentes históricos. Sin embargo, creemos que la Asociación para la Defensa y Protección de la Montaña de las Granadinas ha incumplido con algunos de los compromisos establecidos y no ha dado el debido seguimiento a los mismos, abandonando en algunos casos los procesos y dificultando la concreción de los mismos. Y por último, quisiera manifestarles que el Estado de Guatemala, en cumplimiento de los acuerdos para la declaratoria del área protegida y en función de la protección de las cuencas hidrográficas, mantiene la postura de continuar con el proceso de declaración del área protegida.
Thank you very much. Before I pose a few questions, I want to be clear about the scope of our jurisdiction. We are not the UNESCO World Heritage Committee, and we're not the Commission on Sustainable Development of the United Nations. So our role is not to determine whether you should or should not have a protected area on this mountain. That being said, since at least... No, it's not working?
No.
Some of the channels have been off. They keep trading channels. That being said, at least since the 1997 report on human rights in Ecuador, the Commission has taken the view that environmental conditions in a country can reach the point of negatively impacting human rights, right to life, the right to health, and that through acts or omissions, the state may be responsible for human rights violations as a result of failing to enforce its own laws or having inadequate laws related to development projects and use of natural resources. So in this case, the issues that have been raised concern the right to water, concern the protection of life in periods of natural disasters. There is a clearly demonstrated link in the literature, I believe, between deforestation and flooding and other consequences. And there's jurisprudence, at least in the European system, about the responsibility of the state for failing to protect against mudslides consequent to either mining or deforestation. The other issue is that the Commission considers that environmental defenders are human rights defenders because of the link between human rights and environmental protection. So there are a number of human rights issues that come up in this case. and so that leads me to pose a couple of questions. One is whether the Constitution of Guatemala is among the 120 or so that contains a specific right to a safe and healthy environment or a specific right to access to water. The second is whether the government has undertaken, in the context of the lead-up to the Rio Plus 20 meeting next year, an assessment of the value of ecosystem services. Because Rio Plus 20 has a very strong emphasis on the move toward a green economy that is in part based upon ecosystem services and efforts to utilize the green economy to combat poverty. And in the context of Guatemala, I think that's a very significant aspect. And then finally, is Guatemala participating in RED, the reforestation efforts of the UN? Sorry, I get my other environmental hat on from time to time when issues like this arise. Rodrigo.
Yo quiero darle las gracias tanto al peticionario como al Estado por la información proporcionada, y pues no voy a hacer preguntas para dejar un mayor espacio para las respuestas a la presidenta, que es una reconocida defensora y especialista del tema del medio ambiente, y también para dar espacio a las inquietudes de la comisionada María Silvia.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por sus informes. Bueno, a mí me queda claro que este es un conflicto evidente entre el derecho a la propiedad privada absoluta y el derecho al medio ambiente y el derecho al agua. En esta lógica yo identifico que tanto los peticionarios como el Estado tienen muy claro la necesidad de conservar el área, como declarar el área como área protegida y por ende su conservación. Pero me parece que todo el proceso que se sigue hasta llegar a concretar que se declare área protegida es un proceso tremendamente compendioso, que obviamente trae consigo que se va deteriorando cada vez más el área, la zona, en detrimento del medio ambiente, y obviamente provoca una conflictividad social que tiene una clara causa en el derecho al agua, en el temor a que se siga depredando más la zona. Yo quisiera preguntarle al Estado si existe una posibilidad de darnos una fecha probable, un plazo probable, para que se tenga respuesta a este procedimiento que se está siguiendo. Gracias.
Thank you. We have 10 minutes now, so if we could have the petitioners speak for 5 minutes and the government for 5. I realize it's a completely inadequate time, so we welcome written materials being submitted after the hearing is over. Thank you.
Bueno, muchas gracias. Sí, es interesante ver la posición de las autoridades del Estado en cuanto a la disposición de apoyar el proceso. Vale la pena sí mencionar algunos detalles en cuanto al registro de información catastral RIC. Su función pues la explicaron muy bien. Ojalá que hagan pronto el estudio catastral en el área que queremos declarar área protegida, porque si no va a resultar que dentro de algunos años, si fueron 700 kilómetros cuadrados ahora, ya nos dijeron que no son 496. Si el RIC no lo hace pronto, me imagino que serán 300, 200 y cada vez será menor el área que se pueda declarar protegida. Quería referirme también a por qué la asociación a veces se ha retirado de los procesos. Yo he estado en las audiencias y lo que sucede es que los finqueros han sido protegidos por autoridades estatales y municipales también. El alcalde también ha estado a favor pues de estos sectores. Y nosotros queremos dejar también claro que no nos oponemos al aprovechamiento de los bienes y servicios naturales. Por el contrario, a un aprovechamiento responsable. Si bien es cierto, en Guatemala hay beneficios para el medio ambiente, en este caso está claro que quienes los que más se han beneficiado son los dueños de grandes extensiones, como son los finqueros, no la población, que se ha visto pues afectada por la disminución del caudal de agua en sus comunidades. Y realmente sí creemos que se ha criminalizado la lucha por los recursos naturales. Bien es cierto, hay mecanismos que permiten que se diligencien en acciones penales, pero aquí se llegó al extremo de utilizar fotografías que un propio finquero subió a la internet por parte del Ministerio Público para solicitar órdenes de captura. Nos sorprende poderosamente cómo en este caso las instituciones del Estado actúan de una forma súper rápida. El 14 de enero se dicta orden de captura y el 15 son capturadas las personas, mientras que Guatemala tiene el 98% de impunidad en cuanto a investigación, juicio y sanción, y llevamos años en otros casos y no se avanza tan rápido en capturas. Aquí es evidente que ha existido una complicidad entre las instituciones del Estado y los propietarios de grandes fincas en el terreno aledaño a la montaña de las Granadillas, que también es justo decir de que hay sospechas bien fundamentadas para creer que los finqueros ya han ocupado parte de la tierra municipal, y por eso sería urgente pues de que se declare área catastral y pueda realizarse este estudio.
Quisiera complementar esta intervención con que todo el trabajo de declaratoria de la montaña de Granadillas está fundamentado y articulado con la Constitución de la República en el artículo 97, donde se habla sobre el derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Y al hablar del ambiente sano también hay un reconocimiento sobre el derecho a la vida, que está relacionado principalmente con el agua. Y es importante también hablar que nuestra preocupación obedece principalmente al proceso ya, cuando ingrese al Congreso de la República esta iniciativa de ley, ya que dentro de las instituciones se ha agilizado a la medida de lo posible, pero el Congreso de la República es algo que sale de nuestras manos, y es importante de que en ese proceso de tránsito de la iniciativa de ley se pueda agilizar, porque como bien lo decía la magistrada Guillén, mientras que se entrampan estos procesos, se va deteriorando el ambiente, los medios de vida, y se pone en mayor conflictividad la población.
Muchísimas gracias. Yo antes quisiera hacer una pequeña aclaración. En realidad, la diferencia entre los 740 y los 496 kilómetros cuadrados no es que ahora hay menos bosque para proteger. Hay una diferencia entre los mapas que yo les presenté. En la primera se estaban incluyendo cascos urbanos de algunos poblados grandes, como Zacapa. Y en esta última propuesta que estamos trabajando, obviamente se están tratando de excluir esos cascos urbanos para evitar conflictos de uso, de pedir a los comunitarios que estén haciendo estudios de impacto ambiental cada vez que quieran hacer una pequeña modificación, por ejemplo, a sus viviendas. Esa es la diferencia. No que hay menos bosque que proteger, sino que en realidad estamos tratando de evitarnos conflictos. Eso hemos aprendido del CONAF en los últimos años. Respondiendo rápidamente a las preguntas realizadas y complementando lo que dijo el ingeniero Pais, pues, efectivamente, la Constitución de la República de Guatemala no solamente garantiza el acceso al agua y a la seguridad alimentaria, sino también declara de interés nacional la protección del patrimonio natural. En cuanto a la pregunta sobre si Guatemala ha hecho una evaluación de servicios ecosistémicos y el tema de economía verde, Guatemala como signatario de la Convención de Diversidad Biológica pues obviamente tiene ese compromiso, pero lamentablemente hemos avanzado muy poco. En realidad necesitamos más apoyo, digamos, de otros países que han tenido avances sustanciales en ese tema. Y la pregunta sobre los proyectos piloto red, efectivamente nosotros tenemos uno en el área de Petén, al norte del país. Se está estableciendo la línea base para establecer de carbono, la línea base de carbono, y se están replicando iniciativas de red en Izabal y Verapaces. Y refiriéndome rápidamente al tema del proceso largo de declaratoria, tal vez si lo vemos desde los inicios, pues sí, pareciera que es largo, pero en realidad el primer estudio técnico formal del área protegida fue presentado al CONAP el año pasado, en el año 2010, y el siguiente estudio técnico fue presentado en junio de este año. Entonces, como les decía en mi presentación, ese es el requisito indispensable. Nosotros no podíamos empezar, iniciar como institución el proceso legal si no teníamos el documento requisito.
sí compartimos la preocupación presentada por la asociación sobre el tema de que el año entrante pues habrá cambio de gobierno en nuestro país. No vamos a tener el apoyo del diputado que actualmente ha estado liderando la iniciativa. Habrá cambios definitivamente en el CONAP. Y por eso es que esperamos, respondiendo a su pregunta de cuándo tendríamos una fecha probable, que estemos presentando toda esta iniciativa tanto al Honorable Consejo del CONAP como al Congreso de la República en noviembre. Si no, se nos va el tiempo y podríamos entramparnos aún más en el año siguiente. Entonces.
Y por último, invitar a los peticionarios a que activen también las denuncias contra los funcionarios o empleados públicos que estén beneficiando o actuando parcialmente a favor de diversos intereses, menos el interés nacional. Ello porque efectivamente el Estado no ha utilizado su sistema para iniciar una persecución que criminalice la acción social de tanto el reverendo Pilar Álvarez como de los miembros de la asociación. Y es por ello que ha puesto su empeño a través de las diferentes instituciones en garantizar ese derecho de defensa y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias.
Thank you all very much. This it was, of course, very, very interesting to me because the intersection of human rights and environmental protection is hugely important in every country. And as my grandchildren get older, I'm more and more concerned about it. So thank you very much.